Continuamos con El Late de la Radio, con Oscar Morano.
Con 16 minutos ya estamos de vuelta en la edición de hoy día jueves a través de Radio Sultán por Radio Paulina. Quiero saludar a don Atilio Narváez, subgerente del programa Sociales, y también a Alejandro Flores, encargado de Fomento Productivo, ambos de SQM Yo Nutrición, en este espacio. Más que todo para comentarles, relatarles, bueno, yo tuve la posibilidad de conocer también el lugar, que fuimos invitados obviamente por SQM, porque hace un par de semanas se inauguró un importante proyecto de arándano en el desierto, en la localidad de Colonia Pintado, como surge también una iniciativa directamente con ellos. ¿Cómo está Atilio? Alejandro, bienvenido a la edición del programa.
Muy bien, gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con ustedes y poder conversar sobre el tema de los arándanos.
¿Cómo surge esta iniciativa? ¿Parte de ello, de la gente Colonia Pintado con usted en las diferentes ayudas que están generando como la compañía de Yo Nutrición con la agricultura en el desierto?
Bueno, nosotros trabajamos en SQM y tenemos como misión ayudar a las comunidades aledañas a nuestro centro productivo. El centro productivo más cercano está en Nueva Victoria, donde explotamos el caliche y sacamos algunos productos que van a la agricultura. Correcto. Como los nitratos y el yodo. El yodo ya es un micronutriente, ya establecido en Europa y en todos lados y se está usando. Por lo tanto, nosotros dentro de ese ámbito construimos un invernadero hidropónico al interior del camping Los Pinos, en la municipal de Pozo del Monte, ya, donde hemos estado investigando y un montón de productos. Y en este afán de buscar un producto que sea rentable, tenga alta rentabilidad, ya en su oportunidad yo traje un par de plantas de arándano y los probamos al interior del invernadero. Y vimos que, por sorpresa, que en los meses de invierno las plantas daban arándanos y daban frutos. Yo ahí probé los primeros arándanos dentro del invernadero en el mes de junio, julio, ya donde en Chile no había arándanos. Y debido a eso hicimos un seminario agrícola, ya, y donde invitamos a un asesor internacional que es Jorge Esquivel. Él asesora a Perú, a México, Marruecos, España, ya, y los vino a contar en ese seminario que Perú está innovando y está llenando el desierto con arándanos. Claro, y y todo eso me hizo sentido porque yo cuando traté de conseguirme algunas plantitas, que eran como 60, 50 plantas, llamé a todos los viveros de Chile y todos me decían que estaban ocupados haciendo plantas para el Perú. Y habían pedido de 100, 200 mil plantas y me decían, vamos a esperar que si quedó un restito para ahí para mandarle algunas plantas para allá. Claro. ¿Ya? Y fue así que me conseguí algunas plantas que ellos prácticamente ya no le dan a quedan ahí botada en la carga. Entonces, y esa fue la que probamos. Y cuando este señor, don Jorge Esquivel, hizo su presentación y mostró imágenes de Perú, de un desierto similar al nuestro, ya, yo creo que el nuestro es mucho más complicado que el de Perú, pero sin embargo mostró un vergel de plantas de arándano y que con eso ya había una proyección que Perú iba a ser el primer exportador mundial de arándano y superando a Chile. Y así fue. Ahora ya es Perú el primero en el mundo en vender arándanos. Y eso trajo una inquietud muy grande. Y hace 2 años esto ocurrió, y ahí nosotros los comprometimos con la comunidad de hacer un piloto de arándanos. Y gracias a Jorge Quirel, que es muy conocido en el ámbito, pudimos conversar con los viveros en conseguirnos las mejores variedades que puedan existir en Chile y en el mundo. Y fue así que conseguimos 24 variedades, pero están patentadas.
Ya.
¿Ya? Por cada variedad nos cobraban $30,000. ¿Y por qué? Porque como están patentadas, las ponían en riesgo, porque son plantas que están siendo plantadas en Perú, en México, en Marruecos, en muchas partes, y lógicamente que ponían en peligro la patente. Entonces nosotros dijimos que íbamos a ponerle un código. Por lo menos yo le dije, le ponemos un código y solamente pues vamos a publicitar a aquellas que den buen resultado. Y fue así que los conseguimos las 24 variedades. Más hay dos que están liberadas, ¿ya? Pero sin embargo, yo he estado revisando la literatura y todo lo demás. Hay algunos otros pilotos que se han hecho en Chile, pero ninguno con la cantidad de variedades que nosotros tenemos ahora. Yo creo que este es uno de los pilotos más grandes en Chile que se ha hecho por la cantidad de variedades que tiene.
O sea, estas 24 plantas son netamente de ustedes, por decirlo así.
No. Están con un compromiso y están con un contrato, ya, que es bien estricto. Yeah. En la cual no podemos replicarlas ni reproducirlas, y tenemos que cada vez que saquemos una planta tenemos que eliminarla. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos comprar más plantas de ese tipo, tenemos que entrar nuevamente en un contrato con ellos donde hay algunas royalties de acuerdo a la producción, de acuerdo al compromiso del fruto y todo lo demás. ¿Ya?
O sea, si no es tan fácil, por ejemplo, ya yo tengo una planta de arándano. ¿Tengo que pagarle al que me vendió la planta por exportar, por ejemplo?
Exactamente, hay algunos de ellos que cobran un precio, aparte del precio de la planta, otro precio más de impuesto, ya que es el más sencillo, que uno lo paga por una única vez.
Claro.
Pero también podría ser un impuesto a la venta del fruto. ¿Por qué? Porque los dueños de la planta son ellos. ¿Ya? Nosotros solamente la estamos probando. Y bueno, lo bueno de esto es que tener 26 variedades o 24 patentadas, la posibilidad de éxito es muy alta.
Ya.
Y ya vemos que hay algunas que están muy bien, ya pasaron todo el invierno, dieron fruto en el invierno. Muchos de ellos la han probado, como esa gente que fue. Y sin embargo, uno siempre se acuerda que fruto sacado en invierno, donde hay poca radiación, todo lo demás. El sabor y la cantidad de azúcar es mucho menor, es un poco más desabrido el fruto. Pero sin embargo, en el arándano no ocurrió eso, ha ocurrido todo lo contrario. ¿Ya?
No, tenía buen gusto. O sea, yo, así como fanático del arándano, no, yo, si usted me da a elegir entre un arándano y un calafate, mil veces me quedo con el calafate.
Claro, por eso tiene que considerar que ese fruto fue generado en invierno.
Claro.
Con todas las implicancias que significa un invierno.
Sí.
¿Ya? Ahora estamos esperando cómo pasamos este veranito que viene, se nos viene encima. Uh-huh. ¿Ya? Y ojalá, yo creo que van a cambiar un poco los sabores y los aromas y todo lo demás, y esperamos mejorar el calibre.
No, pero de verdad igual estaba bueno el arándano, ¿no? Cuando nosotros subimos, cuando ustedes hicieron la presentación, porque también estaba Jorge, que usted mencionaba.
Sí, estaba Jorge.
Jorge que hizo la presentación, que mostró ahí el mapa, que yo algo ya había visto hace un año atrás, cuando había un encuentro nacional acá en Iquique de Cancillería, y se hablaba de la exportación de arándano, que era una de las mayores exportaciones que teníamos como Chile, pero obviamente como país ya habíamos perdido ante Perú y también Marruecos. Pero es importante el tema de arándano, pero también la importancia de quienes participan en este proyecto piloto.
Todos los interesados. Nosotros hicimos un compromiso con Orlando Ramos, que es el dueño del terreno, ¿no es cierto? Y en la cual el compromiso es de que pueda recibir la cantidad de visitas que sean necesarias. Para poder, aquí se está formando un paquete tecnológico con toda la información. Como tú lo viste, está equipado con buenos equipos. Ya hay una especie de robot que toma una planta y prácticamente la mide completa, como cuáles son sus insumos, cuánto consume, cuánto bota, cuánto produce y todo lo demás.
Es
un verdadero robot.
No, y aparte que ustedes también le pusieron paneles solares, está el tema del agua claro. Para poder hacer el riego. Claro. Esto está dentro de invernaderos.
Claro, también está dentro, hay un equipo de Morfola también que está monitoreando todo. En este momento, Juan Palma, que es nuestro asesor internacional, él vive en China y de allá monitorea y los manda diciendo, oye, falta agua, falta nutrientes, está pasando esto, está pasando todo otro. Igual cosa con Jorge Esquivel, que hace poco parece que estaba en Perú, venía de España. Sí. Y de allá él los manda información y me parece que para el viernes mañana tienen una reunión nuevamente de analizando los datos y todo lo demás, porque tenemos que irlos preparando para la entrada del verano y el comportamiento que están teniendo las plantas del interior del invernadero. Por lo tanto, todas estas cosas,
a pesar
la gente puede pedir de ir a verlo y nosotros los vamos a atender. Y toda esta información que estamos recopilando, no tenemos problema en entregarla.
A pesar de que ese día que estuvimos allá, igual hacía harta calor.
Sí.
Harto calor. La verdad es que el sol ha sido bien, bien importante, pero justamente un poco complementando lo que decía Tilio, el dulzor que hablábamos recién, justamente se maneja un poco, o sea, obtenido un mejor dulzor o grados VIX, que es el nombre técnico, con respecto a la oscilación térmica que justamente ocurre en la Pampa Alta Marugal. Esto de que exista baja temperatura en la noche y muy alta en el día, hace que esa oscilación térmica le produzca de alguna manera un estrés igual a la planta, pero efectivamente también un mayor dulzor, que comparativamente a otras zonas del país es mejor.
Bueno, y además con el yodo, nutrición vegetal y también la tierra, que yo creo que debe ser una tierra especial, ¿o ocupan la misma arena del sector?
No, es un compost preparado.
Sí,
como es un piloto, es cierto que el piloto va a salir caro. El kilo de arándano es caro por ser un piloto, porque tiene un montón de equipo que monitorea, pero es conseguirse todos los parámetros en la cual después tendremos que empezar a quitarle cosas, ¿ya? Quitarle la malla esa que está arriba, quitarle esto, está con planta osmosis, después probar con agua ya pura, e ir quitándole cosas para que este proyecto pueda escalar económicamente.
Ya.
Sí, efectivamente, perdón, el sustrato que se usa es un sustrato especial de turba con madera, que lo venden especialmente para berries, y está en un contenedor o una maceta de 35 litros. Y eso está sobre el suelo, no directamente en el suelo, pero creo, la idea es justamente escalar y ver después otras posibilidades de ensayo donde podamos ver de repente la posibilidad de ir directamente al suelo, o macetas naturales que se llaman, que son en el suelo, pero con sustrato igual mejorado de alguna manera.
Exactamente. Bueno, 17:28, me tengo que ir a una nueva pausa comercial. Seguimos a través de la edición de hoy aquí en el Ley del Sultán, en el espacio de SQM, Yo Nutrición Vegetal, donde estamos conversando, por supuesto, este tremendo proyecto, ¿no?, que se está llevando a cabo en la provincia del Tamarugal, principalmente en Colonia Pintado, y con lo que es el arándano, porque a la vuelta también nos van a comentar, porque hace un par de semanas también estuvo el Encuentro Nacional del Food Service, donde también hubo presentación de diferentes productos, y entre esos productos la estrella era nuestro arándano de Tarapacá, que también ahí para que nos comenten cómo estuvo también todo este tema. No te olvides que estamos junto a Matista, el Centro Integral. Nos especializamos en cuidar tu bienestar y combinamos lo estético con lo holístico. Si buscas transformar tu piel, nuestra limpieza facial coreana te ofrece un gloss natural y duradero. ¿Quieres redefinir tu figura con nuestro exclusivo Full Reduction? Notarás también resultados. Con 36 minutos seguimos conversando junto a Don Atilio y también Don Alejandro, parte de SQM. ¿Cómo estuvo Fat Food en Santiago? ¿Casa Piedra fue, no?
No, en Espacio Riesgo.
Ah, Espacio Riesgo, perdón.
Sí. Sí, la UNA Food Series, la verdad es que fue bastante una buena plataforma. Es una buena plataforma internacional que lleva, según nos contaban allá, 13, 14 años.
Correcto.
Que cada año ha ido creciendo. De hecho, este año se supone que, según la estadística que tenían, participaron 800 empresas con 1.600 stands y 35.000 metros cuadrados de instalaciones. Eran pabellones gigantes en donde había mucho servicio, mucha gente mostrando sus productos, tanto de la parte gastronómica como de lo que rodea a la parte hotelera y servicios de maquinaria, equipamiento, etcétera. Y bueno, nosotros nos tocó ir con este proyecto de arándano, este piloto de arándano, ¿no? Fuimos con Orlando Ramos, el agricultor, y hubo bastante aceptación, precisamente porque el arándano era en la época en la que nosotros lo llevamos, no es la natural, no es la habitual. Y por lo tanto la gente quedó bastante satisfecha con respecto a que apareciera ver un arándano fresco, no de supermercado. De hecho se paseó el director ejecutivo incluso por el stand, muy contento y sorprendido del sabor de que existiera arándano. Y, Y una vez, para el agricultor mismo también fue una experiencia bastante grata, porque se generaron muchos nexos, gente que incluso le pedía la producción completa, pensando que era, que teníamos hectárea de cultivo, y no, pues ahí explicábamos que era poco, pero que la idea era empezar a escalar, claro, para llegar a tener mayor producción, y salir justamente en contratemporada para poder abastecer el mercado nacional, que sobre todo es como la competencia directa que se pudiese tener. Mm.
O sea, hay buenas expectativas.
Muy buena expectativa. Sí,
yo creo que más que nada por el clima que tenemos. Aquí en invierno prácticamente, yo siempre lo indico, o sea, estamos en pleno invierno y a mediodía tenemos un sol que es muy similar al que está en época de verano en el sur, ¿ya? Y el tema es en la noche.
No, claro.
Parece que baja a 6, 5 grados bajo cero y ahí tenemos una oscilación térmica extremadamente alta, pero tenemos un invierno cortito.
Ya, pero el invernadero debería soportar esa baja de frío que tenemos en el interior, ¿no?
No. Tenemos que agregar algunas otras cosas más, como por ejemplo los mantos térmicos.
Ya.
El manto térmico es poco, son 2, 3 a 4 grados son lo que protege el manto, pero es lo justo que la planta puede soportar. También hay que acordarse que las plantas necesitan ahora frío, así que no es tan malo el frío en invierno.
Claro.
¿Ya? Por lo tanto, eso también es provechoso, pero si la tenemos en plena producción, lógicamente que tenemos que protegerla y ahí suben un poquito los costos porque la tecnología está. La tecnología está y estamos contentos con lo que está ocurriendo. Hay mucho entusiasmo, ¿ya? Y yo creo que este proyecto va a escalar. Y así pensamos hacerlo.
Y así como está, en este caso, don Orlando, que es el dueño del terreno, ¿hay más gente que quiera, así como que... ¿Por qué no?
Le voy a contar una.
Me tiran una plantita para mi terreno.
La gente ahí mismo de Pintado ya se reunió.
Ya.
Y nos están pidiendo una reunión para mañana. Y vienen con arándanos.
Ya.
Y quieren arándanos. Ya, entonces.
¿Cuál es la mayor producción que hay en Colombia? Bueno, aparte de la lechuga, limones. ¿Qué otra producción más tienen ahí?
Nosotros tenemos un proyecto en el Carmelo. Yo creo que es la producción más alta de alfalfa que hay en la zona norte.
No, sí, claro.
Ya, ahí hay 15 hectáreas se están produciendo. Y...
No, yo lo decía, de ellos como colonia Pintado, a eso me refiero.
Ah, ¿qué otro producto? Bueno, las hortalizas.
Sí, porque ellos principalmente su fuerte son las hortalizas en colonia Pintado. Sí,
exactamente. Pero dan la vuelta al año sacan hortalizas.
Ya.
Ya, no es de temporada. Todo el año sacan hortalizas.
Eso es su fuerte.
Ese es el fuerte de ellos. Y ellos ya han pedido un proyecto de alfalfa. Ya, la alfalfa se da muy bien en el desierto por los suelos salinos, el agua que no, a veces no es muy buena, pero ellos tienen agua muy buena en Pintado.
¿Había plantaciones de choclo también?
Sí, también.
Hay choclo, melón, todo tipo de hortalizas.
Alfalfa también hay.
Sí. Pero frutales no hay.
Sí. Ya,
frutales no hay. Pero la mayoría...
¿Y la alfalfa, don Atilio, que están produciendo en el Carmelo, esa... ¿venta de producción también para los mismos agricultores de la zona o no?
Pues no, ese es un convenio que tenemos con los ganaderos de la Pampa del Tamarugal. Ellos tienen 5.000 cabezas de ganado al interior de la reserva y es una dieta que se le da a los alimentos con ellos.
O sea, para los amigos de allá de Alto de Pica, Alto Chumisa. O sea,
no, ellos lo consumen todo.
No, porque ahí hay harto cordero.
Claro.
El Lirima.
No, pero son una asociación de ganaderos de la Pampa del Tamarugal.
Sí, son todos los que están dentro de los corrales ahí de la reserva de la Pampa del Tamarugal. Son 17 ganaderos que están.
Ya.
Y todos ellos suman 5.000 cabezas de ganado. Hasta el momento de llevamos casi 2 años, ya van cerca de los 30.000 fardos de alfalfa.
¿Harto?
Sí. Estamos sacando arriba de 1.000 fardos por mes. Ya. Está con un sistema de riego subterráneo. Regamos abajo, en las raíces de la planta, tenemos un ahorro de agua de sobre 30-40%.
¿Y el agua de dónde la sacan?
Subterránea.
Ah, subterránea.
Sondaje. Ya.
¿Y saca por bomba?
Sí, con bomba sumergida.
Con bomba. Pero el ahorro es altísimo porque evitamos toda la vaporización por la alta radiación porque tenemos un gotero enterrado a 30 centímetros. Así que regamos abajo y también lo tenemos monitoreado con equipos para ver dónde está la sal, porque como todos esos suelos son muy salinos, y de un principio los lavamos y metimos la sal hacia abajo. La sal está de medio metro hacia abajo. Dejamos de regar y la sal aflora.
Es muy similar al sistema que tenían ahí en el invernadero.
¿En Arándanos?
Sí.
Claro, ahí en Arándanos teníamos, como comentaba Tilio hace un rato, hay dos equipos. Uno Morfo y otro Trutina. Son equipos que básicamente miden, se va monitoreando la salinidad con la conductividad eléctrica y el pH. Y el drenaje, que en el fondo es decir cuánta agua se pierde, por decirlo así, o sale luego del riego. Con eso nosotros podemos hacer un monitoreo a distancia, remoto. De hecho, yo ando con una aplicación en el celular que puedo ir viendo cómo está la salinidad del sustrato. Yeah. Y eso me indica finalmente si la fertilización está bien hecha, bien aplicada, si el riego fue bien aplicado. Y de esa manera prácticamente puedo hacer una receta diaria, semanal o mensual, de acuerdo a lo que yo establezca, de ir cambiando el riego año a año y no decir riega dos veces al día y listo. No, puedo cambiar los pulsos de riego, porque también tenemos un programador ahí de riego.
Y horarios también.
Y horarios. Entonces, por ejemplo, en este minuto tenemos varios horarios durante el día y un tiempo determinado. Pero si llegando el verano, puede ser que la demanda hídrica aumente, por lo tanto vamos a tener que hacer más pulsos de riego y menos minutos por cada vez, por ejemplo. Y eso yo lo puedo ir viendo diariamente con el monitoreo justamente con este equipamiento.
La diferencia de esto es que los agricultores, por ejemplo, cuando producen hortalizas, riegan mucho, riegan por inundación.
Sí.
¿Ya? Y riegan una vez a la semana. Entonces inundan y mojan una gran cantidad de suelo y tierra que después se vaporiza mucho esa agua. Aquí no, aquí son pulsos muy pequeños que duran un minuto, dos minutos.
Tenemos pulsos de 2 minutos.
De 2 minutos. Y es el agua justo que necesita la planta y se le corta y al rato después se le vuelve a dar.
Justo y necesario.
Es justo y necesario.
Podríamos pasarle ese dato al municipio de Iquique, Alejandro, para que las regadoras que están allá en la avenida Prat no echen a perder.
Lo justo y necesario.
Lo justo y necesario y no echen a perder el asfalto que tiraron ahí en el sector.
Sí.
Porque es un problema, lamentablemente, el mal riego, y yo lo hablo de buena forma, el mal riego que se hace lamentablemente en la vía Prat para mantener el verde que tenemos, eso hace que a la larga se genere hoyo y es la problemática que tenemos ahí.
Y es un agua que viene de la Pampa del Tabarugal.
No es lo mismo.
Claro, porque Antofagasta ya está con 100% agua de mar.
Mm.
Y esto Copilla igual.
Mm.
Y toda la ciudad. Y esto Copiapó también, que está a 80 kilómetros de la costa, ya se está abasteciendo parte de la población con agua de mar.
Incluso nosotros también estamos pensando hacer desalamosura con agua de mar.
¿Cómo es que se llama?
Es más fácil desalar el agua de
desalar,
mar.
Desalar
el agua de mar.
Gracias a los rayelitos.
Claro, sí,
para eso. Los expertos.
Allá vamos a ir. Si vamos a ir allá, yo diría que, mira, todas las ciudades chilenas están a menos de 100 kilómetros de la costa.
Mm.
¿Ya? El problema es la cordillera de la costa, que hace subir mucho el costo, elevar el agua hacia arriba. ¿Ya? Pero de Copiapó para allá, Copiapó está a 400 metros
claro.
De altura sobre el nivel del mar. Entonces llegan agua hacia al interior y ya hay agricultores ya que están sembrando con agua de mar. ¿Ya? Lo único es que hay que sacarle el boro. ¿Ya? Y las plantas estándares que se hacen para agua de mar son muy sencillas y no tienen un alto costo.
¿Cuál es? Con todo esto también, obviamente, yo creo que don Orlando también tiene que haber quedado bien solicitado, ¿no? Después de lo que fue la exposición, porque además ahí había de todo. Entonces muchos vieron, oye, Arándano, Tarapacán, Iquique, ¿a cuánto va a comprar al
kilo? El comercio justo, ese es el comercio justo. A mí, la otra vez nosotros trajimos un asesor para el vino de Yu en San Pedro de Atacama, ¿ya? Y él estaba en el Valle de Maipo. Entonces dice que es un sector alejado, en el cual ellos sacaban un vino. Y tenían vino a granel, y tenían 20.000, 30.000 litros de vino, y llega un gringo y le dice, quiero visitar su viñedo. Visitó los viñedos y le dijo, ya, ¿cuánto venden el vino? Y le dijeron... a 500 pesos el litro. En ese tiempo, estoy hablando de 10 años atrás. Y le dijo, le voy a pagar $2, 2 mil pesos. Aproximadamente 2 mil pesos. Y no entendía. Pues le dije, no, pues si nosotros lo estamos vendiendo a 500, ¿por qué lo está pagando? Estimado, este vino yo lo vendo allá porque voy a decir que está hecho por comunidades, ¿ya? En la cual se han esforzado, donde están sacando un agua de un río y todo lo demás, agua de la cordillera, fresco. Por lo tanto, vamos a pagar lo que realmente vale. Eso se llama comercio justo. Por lo tanto, el vino de Iyu que se hizo acá era hecho con agua de los volcanes, hecho por las comunidades indígenas de la localidad, en altura y todo lo demás.
todo eso se vende. Y aquí también tenemos comunidades. Esto lo van a producir las comunidades.
No, claro. Y justamente hablando de la comunidad, Don Atilio y Alejandro, ¿de qué forma esto ha impactado a la comunidad también agrícola y principalmente los agricultores, el tema del arándano?
Yo creo que hay mucho entusiasmo. Ya han pedido varias visitas ya. E incluso estamos hablando de San Pedro, también de San Pedro, acá me están pidiendo visitas agricultores de Antofagasta. Ya vino una delegación y ahora vienen, me parece, dos más. ¿Ya? Y gente acá local, sí. Y es así que mañana vamos a visitar a alguna comunidad que está interesada que le expliquemos el proceso del arante.
Podríamos llevar a los amigos brasileños también para llamar.
También, sí. ¿Cierto? Sí. No, ha habido bastante interés. La verdad que, lo como comentábamos recién, esta nueva asociación, o sea, la que existe ya, cambió, de hecho, el proyecto que tenía inicialmente por arándano, justamente de una visita que interna, porque son de ahí mismo. Vieron, se entusiasmaron harto y dijeron, no, esto es lo que queremos. Y, de hecho, tenemos una visita la próxima semana, también gente de Pica, por ejemplo, y así. Se ha empezado ya, se ha pasado la voz y están mucha gente interesada en ver cómo es, cómo está, cómo funciona, cómo sale el fruto, etcétera. Así que creo que va a haber un impacto importante.
El gran beneficio de esto es que se produce todo el año. Eso lo voy a
decir. No, claro. Sí, esa es la ventaja que yo creo que tenemos sobre el sur, que es donde está la mayor producción de arándano, y que además la producción a ellos se les termina ahora en noviembre, diciembre, ¿no?
Enero.
Ya.
Febrero, por ahí.
Y acá es más extenso.
Así que estamos haciendo puntería para después de enero y tener hasta mayo, abril, mayo.
De hecho, nosotros, perdón, sacamos en esta primera temporada o primer año viendo los resultados, prácticamente no quería parar el arándano. Nosotros tuvimos que pararlo con la poda. Pero partió como en mayo, junio, hasta septiembre que nos fuimos a la food service y ahí volviendo sacamos lo último y podamos. O sea, prácticamente el invierno completo.
Claro. Sacando. Oye, y la aceptación en la food service, la gente decía, no sé, porque ahí andaba de todo, incluyendo las cadenas de supermercados. Así cuando, porque ustedes llevaron arándano para probar, ¿no?
Exactamente, llevamos arándano de acá, incluso hubo como dos tandas de cosecha, como para que dimensionarlo, y el tema de cuánto dura post cosecha, se cosechó como esto fue el 29 de septiembre y 31 de octubre. Hubo como una cosecha como el 10 de septiembre, y la última el 20 y tanto, previo a la y ambos frutos estaban, se mantenían en muy buenas condiciones, y toda la gente viendo y probando, como unos, primero tratando de ubicarse geográficamente en la zona, pero le decíamos, somos de la zona de Pampa, Pica ya, se imaginan más o menos cerca de dónde era, y le explicamos que Pampa está muy igual. Además nos apoyamos con un video promocional que circulaba mientras estábamos ahí, para ir viendo las condiciones que estaban, o sea, ya con drones y todo, y se veía el manchón verde en medio de la Pampa,
claro,
desierta, y donde se producía el arándano. Entonces, fue un poco para dimensionar y más la prueba, donde la gente se fue convenciendo de este producto que se está dando acá en el desierto.
Sí, porque
como marca, de hecho, lo tenemos como arándano en el desierto.
Claro, porque literalmente es un manchón verde en el desierto.
Literal. Sí, sí. Exactamente.
Sí. O sea, yo lo digo de experiencia propia, de que estuve ahí, lo conocimos, sí, de además los invernaderos que tienen, y me parece súper bien también el trabajo que han hecho ustedes como equipo. Y principalmente también que los agricultores del sector, yo sé que siempre están en la sintonía del programa la gente ahí de Colonia Pintado, de que puedan seguir también aprendiendo para que después, por último, porque la idea es que el proyecto funcione y que después ellos sigan solos.
Hay que ir quemando etapas. Hay que ir quemando etapas, y yo creo que la misma producción la pueden ir reinvirtiendo en lo mismo. Ya, cada año ir escalando un poco más. Ya, y la idea es tener todas las estructuras necesarias como para sacar un producto con alto valor, digamos. Ya,
claro, porque
nosotros trabajamos con un estándar.
Porque hoy día podríamos decir que vamos a tener 3 BD de Tarapacá para salir a vender, no sé, la región turísticamente hablando, me pongo del lado turístico, porque hoy día tenemos una BD que es el vino del desierto. La otra es de Pica, Picay con el gin altiplánico, y hoy día le sumamos el arándano. Y obviamente a la cola tenemos el chumbeque y todo el tema de la guayaba y el mango y todo el tema, pero hoy día productos que son hechos por agricultores o exportación, un proyecto también de la universidad, y el proyecto que están haciendo ustedes con el arándano, es importante.
Sí, no hay que olvidarse, están hechos por comunidades indígenas.
Sí, eso. Que eso es lo principal, que la propia comunidad es la que está haciendo este proyecto, ha ayudado a ustedes como lo que es SQM, Yo Nutrición Vegetal. Pero la importancia es que en el desierto sí podemos sacar buenos frutos.
Sí, y tenemos una paradoja, que nosotros del mismo este desierto sacamos los nutrientes que estamos usando ahí a menos de 20 kilómetros de distancia.
No, claro, obviamente que sí. Bueno, Natilio, Alejandro, ha sido un agrado también tenerlo acá en la edición del programa y comentarnos también el trabajo que realiza SQM Yo Nutrición con las comunidades, obviamente en la provincia de Alta Morugal, e ir difundiendo, porque esa es la idea, de conocer también el trabajo de todo el trabajo en general, porque ustedes están metidos en la agricultura, con los agricultores, y ayudando también a crecer. Y esta innovación, que para mí es una innovación, ¿no? El tema del arándano, me parece sumamente importante.
Bien, muchas gracias.
No, gracias a ti, Oscar. Y dejad todo invitado a la comunidad que estamos dispuestos allá a recibirlo.
17 horas con 54 minutos. Yo me comienzo a despedir hasta el día de mañana, si es que os así lo quiero.